Esta mañana en diciembre estamos en diálogo con el director de Educación Rural, con Limber Santos, a quien es un gusto recibir. Limber, bienvenido, buen día.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Un agradecimiento por la comunicación esta mañana.
No, a ustedes la extensión de lo que es de la celebración del Día de la Educación Rural, algo tan importante para nuestro país, tan querido. Y bueno, que en definitiva tiene siempre los mismos desafíos y nuevos que se van sumando. Pero ¿cómo han vivido todos estos días, digamos, ¿no? No solamente el exclusivo día que fue el 15.
Bueno, si bien el Día de la Educación Rural se celebró el viernes 15 de mayo, como cada 15 de mayo, eso tiene que ver con una razón histórica, porque el 15 de mayo de 1958 se crea a nivel del entonces Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal la sección Educación Rural, un organismo interno dentro de primaria para trabajar con las escuelas rurales y que en su tiempo aglutinaba experiencias muy significativas como las misiones sociopedagógicas, las escuelas granja, el núcleo escolar de la mina y el Instituto Normal Rural para la formación de maestros rurales. Bueno, la simbología de esa fecha hace que todos los años, cada 15 de mayo, estemos celebrando el Día de la Educación Rural. Y si bien hubo celebraciones ese día, toda esta semana hemos tenido celebraciones en distintos lugares del país. La próxima semana también habrá actividades. El jueves, por ejemplo, el jueves próximo en Rivera y en el departamento de Paysandú. Pero bueno, en esta semana pasada en el Centro Agustín Ferreyro tuvimos una celebración el día miércoles. Es decir, para algunos departamentos es la semana de la educación rural, para otros incluso el mes de la educación rural. Un conjunto de actividades que siempre tienen como centro la escuela rural y que implica trabajar con las familias, con la comunidad, por supuesto, con los niños y con las
Claro.
niñas y con sus docentes. Porque, bueno, es un pretexto la conmemoración de la fecha para encontrarnos y reencontrarnos en torno a una institución tan significativa para nuestra sociedad como es la escuela rural.
Siempre se dice que la escuela rural es un pretexto también, para juntarse la gente, cuando los que no se conocen, los nuevos que llegan a una localidad, los de más lejos, pero que siempre se aglutinan o en torno a la Fomento o en torno a la actividad escolar, aunque sean un multigrado de 4 o 5 alumnos en cualquier parte del territorio nacional, ¿no? ¿Cómo ves que
Efectivamente.
eso, en tiempos de despoblamiento de la campaña acentuado, convive con esa realidad?
Sí, efectivamente, la escuela es el centro de toda comunidad rural. Muchas veces es el único lugar de lo público, la única presencia del Estado, y eso es importante porque es más que una escuela, es el lugar donde los niños y las niñas van a aprender y los maestros van a enseñar, pero además la comunidad, incluso los vecinos, que aunque no tengan hijos en edad escolar, igualmente terminan confluyendo en la escuela, porque se reúnen, porque tienen actividades en torno a la Comisión Fomento, en torno a un grupo de jóvenes o un grupo de productores o de mujeres rurales. Es decir, siempre la escuela es ese lugar de confluencia, ese lugar de lo común para la comunidad, y eso es muy importante, incluso en escuelas de muy baja escala, escuelas que, por reflejo directo de la despoblación del campo, la tenemos como escuelas muy, muy pequeñas. Hay que tener en cuenta que tenemos casi 1.000 escuelas rurales en todo el país, en todo el interior del país, y de ellas, más de 750 son unidocentes, es decir, hay una sola maestra, que es directora de la escuela y maestra de todos los grados, y muchas de esas escuelas, alrededor de 300, tienen 5 niños o menos. Pero
Claro.
aún en esas escuelas de muy baja escala, que pueden llegar a tener incluso un niño, porque el lema es, bueno, hay que tener una escuela abierta allí donde haya niños, y bueno, si ese niño, esos 2 niños que hay en un lugar, no tienen otra escuela más próxima, porque la siguiente escuela está a 20 kilómetros y es imposible llegar por el estado de los caminos o porque no hay transporte público o no hay posibilidades en la familia de llegar a una escuela con más alumnos, bueno, la escuela se tiene que permanecer abierta tanto como se pueda para poder garantizar el derecho a la educación de esos niños. Pero la escuela hoy, con un campo más despoblado, es todavía más importante que antes como centro de la comunidad,
Claro.
como ese lugar de confluencia y que incluso, aunque parezca increíble, alcanza a las escuelas que se han cerrado por falta de niños. Se cierra una escuela porque se ha quedado sin niños, pero al poco tiempo puede haber una comunidad cercana o la propia comunidad, que no hay niños, pero sí hay población que no tiene hijos en edad escolar, que presentan un proyecto socioproductivo y utilizan la escuela para una actividad social, para reuniones, para una actividad productiva, tratando de mantenerla en condiciones. sobre todo porque sigue siendo un bien público y hay que preservarlo. Y en muchos casos, y esto también puede llamar la atención, a los pocos años o al poco tiempo de cerrada, y a veces incluso a muchos años de cerrada, hay que reabrirla porque vuelve a haber familias con hijos en edad escolar en la zona. En este año hemos reabierto 5 escuelas, dos en el departamento de Rivera, una en Tacuarembó y una en el departamento de Río Negro, y hay otras más para reabrir, que son reaperturas que se dan a solicitud de la comunidad, de familias que han vuelto al lugar o que han llegado a un lugar, la escuela la encuentran cerrada porque no tenía niños, y se solicita a primaria que se proceda a la reapertura. A veces esto puede demorar un tiempo porque hay que poner en condiciones al local, pero si están dadas las condiciones, entonces la escuela se reabre. Y así como se cierran escuelas por falta de niños, en otras ocasiones se reabren escuelas cuando vuelve a haber niños en el lugar. Es muy dinámico esto porque tiene que ver también con las fluctuaciones poblacionales que se dan en el campo.
Mañana viene una inversión, suponete, no sé, a cualquier región del país para no diferenciar ninguna, y hay un cambio de esa realidad y la estructura se vuelve a poner en marcha, aún con otro concepto, capaz, ¿no?
Exacto. Sí. Esto está muy atado, obviamente, a los vaivenes vinculados con las circunstancias laborales, que a veces son circunstanciales, a veces son zafrales, y por lo tanto las familias se trasladan, no solamente como ha sido históricamente del medio rural a los medios urbanos, sino que muchas veces se traslada entre los medios rurales. Es decir, van de una zona rural a otra y, bueno, allí los niños van pasando de escuela en escuela y por eso es que al fluctuar la población, también fluctúa la matrícula de las escuelas y puede haber escuelas que empiecen siempre en una escala muy reducida, empiecen el año con 2, 3 niños, pero a mitad de año quizá tienen 10 y terminan el año de nuevo con 2 o 3. Y pasa también con escuelas que se quedan a fin de año sin niños, pero cuando es el momento de comenzar las clases en el año siguiente, vuelven a aparecer 2, 3, 4 niños en la zona. Eso es muy común en la actualidad, este fenómeno de la fluctuación, y claramente está atado a las inversiones, está atado a los emprendimientos que van y vienen también en zonas rurales, y bueno, y por eso es que tenemos esa dinámica que hace algunos años no se daba de forma tan pronunciada.
Claro. En cuanto a la calidad educativa y los contenidos educativos, ¿no? Ustedes sabemos que tenemos un programa para todo el país, indistintamente de su ubicación, con adaptación a las realidades locales, ¿no? ¿Cómo han sido esas fluctuaciones en los últimos tiempos y cómo te parece que vayan a ser en los próximos en base a esta realidad que tú describías?
Bueno, efectivamente, desde el punto de vista curricular, el programa es único, el programa que se maneja en las escuelas públicas es el mismo tanto para escuelas urbanas como rurales, pero lo que cambia es la propuesta educativa, cambian las maneras de enseñar, por varias razones, porque se adapta la enseñanza al medio donde se está, es decir, se parte de unos puntos de partida que son los conocimientos que el propio niño trae, que están muy relacionados con el entorno natural, con la producción preponderante en el lugar, es decir, hay unos puntos de partida que son muy a favor de la enseñanza, que se deben tener en cuenta, y por las formas entonces las formas de enseñar varían en función del medio rural donde se está. No es lo mismo la enseñanza en un medio agrícola que en un medio de ganadería extensiva, no es lo mismo enseñar en un medio rural de costa que en un medio rural de los arrozales de 33 o de Rocha, no es lo mismo enseñar en un medio de agricultura extensiva de soja que en un medio rural turístico. Es decir, hay muchos medios rurales y en cada uno de ellos varían las formas de enseñar en función de las características del medio. Pero hay otro factor muy importante que se da en escuelas rurales, en todas ellas, y hoy en día se empieza a dar cada vez con más frecuencia también en escuelas urbanas, que es el de enseñar en grupos multigrado. Esto de que en el mismo grupo hay niños y niñas de diferentes grados y diferentes edades que aprenden juntos. Y esto, contrario a lo que a veces se puede pensar desde fuera de la educación y que se puede ver como algo negativo, todo lo contrario. Aprender en un grupo multigrado y multiedad es muy positivo, favorece muchísimo los aprendizajes, porque está muy demostrado con investigaciones y con la propia práctica que aprender con otros distintos, diferentes, siempre favorece el aprendizaje propio. Y nosotros hemos generado desde hace ya unos cuantos años en el país una disciplina propia que se llama didáctica multigrado, que hoy también se está aplicando en escuelas urbanas para aprovechar al máximo el potencial para aprender que tiene un aula multigraduada. Y eso es una diferencia, es una especificidad muy propia de las escuelas rurales por la baja escala.
Claro,
Entonces,
claro.
bueno, ahí tenemos como un conjunto de factores que son bien identitarios de la escuela rural y que tienen que ver con cómo se enseña y cómo se aprende. Los resultados son de las escuelas rurales son muy parecidos a los de las escuelas urbanas. Me refiero a resultados de aprendizaje que surgen de las pruebas estandarizadas. Incluso en algunas áreas es un poco superior los resultados en las escuelas rurales, pero no de manera significativa. Ahí no tenemos grandes diferencias en cuanto a la asistencia. Incluso el último monitor educativo presentado hace pocos días por ANEP dice que la asistencia escolar es mejor en las escuelas rurales que en las escuelas urbanas. Y eso a veces también llama la atención porque a veces las dificultades para llegar a una escuela en invierno, con condiciones climáticas adversas, con caminos a veces en malas condiciones, etcétera, uno llevaría a pensar que los niños deberían faltar más a la escuela rural, y es todo lo contrario. En la escuela rural se falta menos, la asistencia es mayor que el promedio que se da en las escuelas urbanas. Y eso también es un punto fuerte, un punto importante de la característica de cómo la familia concibe la escuela y la importancia que le da a la escuela y asistir a ella.
Claro. Ahora, hay varios casos en el país de asociaciones de estructuras públicas de educación. Estoy pensando en UTU mezclado con escuelas o liceo y escuela, digamos, ¿no? Estoy pensando más que nada en el área metropolitana. ¿Se da en el resto del país? ¿Hay capacidad de potenciar las infraestructuras públicas en distintos niveles de la educación, incluyendo la técnica, por supuesto, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay algo que ya tenemos que tiene que ver con la educación media, una parte de la educación media rural que está dentro de las escuelas. Hay una propuesta del ciclo básico rural que hace muchos años se está instrumentando, que históricamente se le ha conocido como propuestas de séptimo, octavo y noveno, que son propuestas de educación media que están adentro de los locales de las escuelas primarias. Entonces, en un turno funciona la escuela con los niños que concurren a ella, y en el otro turno funcionan con los estudiantes de educación media del ciclo básico, que son niños que salieron de esa escuela o de escuelas cercanas. Y eso es un aprovechamiento de locales muy amplios que la escuela tiene, porque bueno, hay que pensar que una escuela rural construida hace 80 años se construyó en su tiempo para 100, 120 alumnos y hoy tienen menos de 10, y a veces incluso menos de 5. Entonces, tienen locales muy, muy amplios que posibilitan que haya también propuestas de educación media. Hay otros casos de asociaciones con la UTU, con propuestas de UTU en el mismo predio escolar, y eso ocurre en escuelas urbanas pequeñas y en escuelas rurales, pero yo creo que hay un potencial para avanzar todavía más. Yo creo que teniendo en cuenta que tenemos bienes públicos, en tanto edificios, muchos de ellos en excelente condición, muy bien cuidados y muy amplios, yo creo que habría que pensar en ampliar las propuestas, sobre todo a nivel de formación técnica, para medios rurales que alcancen a exalumnos o que alcancen a jóvenes y adolescentes, teniendo en cuenta el potencial que tenemos en nuestros locales escolares.
Claro,
Porque, además, si bien podemos decir que la educación primaria, inicial y primaria, está universalizada en medios rurales, es decir, que no nos queda población por fuera que no pueda acceder a una escuela rural, porque, bueno, porque decíamos, hay casi 1.000 escuelas, por lo tanto, están abarcando la totalidad del territorio y uno puede caer en cualquier parte del mapa del país y va a encontrar una escuela relativamente cerca. Sin embargo, en educación media no es lo mismo y ahí sí tenemos dificultades. Es decir, a veces el chiquilín sale de la escuela y una escuela que le queda a 1 kilómetro de su casa o a 2, 3 kilómetros o digamos a una distancia prudencial, pero cuando pasa a la educación media, si no encuentra una modalidad de educación media rural en su territorio, tiene que ir a
abandona.
una modalidad urbana y ahí ya no le queda a 2, 3
Claro.
kilómetros, quizá le quede a 15
O termina
y quizá
abandonando, ¿no?
tenga dificultades de acceso. Es decir,
Claro.
faltan propuestas de educación media que sean más accesibles a todos los medios rurales, porque en algún caso los chiquilines continúan en una propuesta de educación media, pero hay una tendencia al abandono que muchas veces ocurre, se incluyen todos, pero luego pueden abandonar si la distancia es muy grande, si los horarios son muy extensos, si el transporte no ayuda. Es decir, ya ahí cambia la situación y es un tema a atender.
Claro.
El tema de la educación media es un tema, bueno, histórico, se ha ido mejorando, pero todavía queda mucho por mejorar, sobre todo en algunas zonas puntuales del país.
Una última consulta, Limber, tiene que ver con la formación de docentes. Tú estás en el Centro Agustín Ferreiro, que es el formador de docentes rurales específicamente, es decir, donde se puede hacer una especialidad de alguna manera para un docente, ¿no? ¿Cómo está en ese sentido? ¿Está incentivado? ¿Está en retroceso la
Bueno,
formación?
en los últimos años ha habido poca formación y en algunos años nula formación, estamos hablando desde la pandemia en adelante, para maestros rurales que ahora se está empezando a volver a ella. De hecho, ahora, ayer terminamos una parte de un curso sobre didáctica multigrado para maestros rurales y también urbanos a través del Centro de Formación Permanente de Primaria. Está previsto que en el Centro Agustín Ferreiro este año haya varias instancias de formación para maestros, es decir, volver a una oferta continua de formación permanente para maestros que trabajan en escuelas rurales, porque eso es vital, porque muchas veces los maestros que trabajan en escuelas rurales no tienen una formación específica como deberían tenerla para trabajar en esas condiciones y se necesita de una formación continua. A su vez, en el Centro Agustín Ferreiro y en el norte del país, en Rivera, se está dictando una especialización en educación rural, en la cual muchas maestras, pero también profesoras rurales o que tienen que ver con instituciones rurales de educación media, están incluidos y es un diploma, una especialización en educación rural específicamente, que da la posibilidad luego de seguir una maestría en educación. Y eso es importante porque hace que en la actualidad la oferta no sea solo de educación continua o educación permanente, a partir de cursos breves, pero o digamos que tengan especificidad en educación rural, sino también posgrados, que una maestra, un maestro que tiene un título de grado pueda en algún momento, si es su perfil, poder acceder a un posgrado en educación rural, que eso es nuevo en el país, lo iniciamos el año pasado. Y bueno, va a continuar ya el año que viene con la segunda cohorte para que cada vez más maestros se especialicen en educación rural, si por ahí va su vocación y su voluntad de servicio y de formación. Así que esa
Clarísimo.
es una buena noticia. Falta mucho para esto porque, bueno, siempre nos quedamos cortos con la oferta en relación a la demanda, pero tenemos emprendimientos nuevos en el país sobre la formación en educación rural específicamente.
Está claro. Limber Santos, director de Educación Rural, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Por favor, muchas gracias a ustedes y a la audiencia.